Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Semana 2. Semana 2 de Mórbido, Mórbido Film Fest. Y año 15.3 de Radio Mórbido, su programa de cine, cultura, pop, videojuegos, entretenimiento, literatura, etcétera, etcétera. Todo visto desde la lente mórbida. Bienvenidos una noche más aquí a su casa Ibero 90.9. Y a un programa de Radio Mórbido. Si usted nos sigue, sabe perfectamente qué toca para el día de hoy, porque para el día de hoy toca Mórbido Film Fest Semana 2. Ya pasó nuestra primera semana de programación, de grandes éxitos, ¿no? Le hemos pasado muy, muy bien en nuestras distintas sedes, Cinépolis, Diana. La semana pasada estuvimos en Cineteca de las Artes. Para esta semana vamos a estar en Cineteca Chapultepec, ya les daremos todos los detalles, también en Cineteca del Joco, ¿no? Seguiremos en Cinépolis Diana, CCD, ¿no? Ahí en el Centro Cultura Digital, Cinemanía, Linterna Mágica. Entonces, esta semana, este programa Radio Mórbido es sobre la Semana 2 de Mórbido Film Fest, nuestro festival internacional de cine que cada año, pues, le trae, ¿no? Algo, una muestra muy representativa de lo mejor de la cinematografía de género a nivel mundial. Muchas de las películas que este año hemos tenido en la primera semana de Mórbido y tendremos en esta semana que arranca, pues han estado en festivales como Berlín, Cannes, Toronto, Locarno, Tribeca, Sundance, etcétera, ¿no? Entonces, pues le ahorramos una cantidad de dinero a usted en vuelos y en hoteles impresionantes. Y pues se puede llegar en transporte público a Cinépolis Diana y a nuestras sedes para ver lo mismo que se está viendo alrededor del mundo. Y esta noche, dos cosas. Les recordamos nuestras vías de contacto, como siempre. En todas las redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido y específicamente en la red social de X con el hashtag Radio Mórbido. Usted puede participar en este programa. Díganos, por favor, cómo le ha parecido la selección, qué películas ha visto, cuáles le han gustado más, cuáles no le han gustado, porque recordemos que no todas las películas son para todos. Y para esta segunda semana, ¿qué está listo usted para ver? Demos la bienvenida al equipo de esta noche. Primero, pues, las fuerzas vivas, las fuerzas básicas, tanto de este programa como de la oficina, Eric Ortiz.
Hola a todos otra vez, y contento de estar por acá.
Yeah, muy bien. Y nosotros además contentos de haber visto, ¿no?, en esta primera semana a Eric ahí caminando los pasillos y en las butacas de Cinépolis Diana. Así como a muchos de ustedes, ¿no? Grandes amigos, ¿no? Ya son muchos, muchos años de compartir la oscuridad en el sentido más amplio del concepto. Y del otro lado tenemos a Enrico Wood.
Buenas y festivaleras parte 2. Noches tengan todos ustedes.
¡Yeah! Muy bien. Les recordamos también que toda la información sobre la programación de Mórbido Fest 2025, así como los trailers, la sinopsis y todos los detalles de todas las películas, los pueden encontrar en las redes sociales del festival. Mórbido Fest en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Mórbido Fest, ahí vienen todos los detalles. Y como dicen, last but not least, el programador del Festival Mórbido, director también de Mantícora Distribución, con todos ustedes, José Luis Mejía.
Muy buenas noches, Pablo, Enrico, Erika, audiencia. Muy, 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 muy contento y muy orgulloso de esta primera semana y muy feliz de traerles los siguientes platillos que tenemos para ustedes.
¡Yeah! Muy bien. Pues bueno, arranquemos una vez más con Cinépolis Diana, recordándoles que mientras usted escucha este programa, película a película que vayamos mencionando, pues quizá quizá tiene suerte y todavía puede encontrar boletos si no es que ya los compró. Entre ahí directamente a la página de Cinépolis para ver las películas que quiera. Y empezamos el miércoles 5 de noviembre, con un plato que servimos la semana anterior, porque se llama Dog of God, ¿no? Esta película que, por sus características estéticas, temáticas y artísticas, decidimos tener más de una función, porque es de esas películas que cuando la gente las ve, sale y las recomienda. Eso que le dicen el boca en boca. Y entonces, como sabemos que es una película que generó, en todos los lugares donde se ha presentado, ha generado, ¿no?, como gusto, y la gente la quiere ver, pues para que cuando digan, híjole, una película padrísima, Dog of God, la puedan volver a ver. Entonces, segunda función de Dog of God, Cinépolis Diana, miércoles 5 de noviembre. Jueves 6. Si usted recuerda, el jueves de la semana pasada hicimos un back-to-back double feature, ¿no? Así como se hacía antes. Y le tuvimos la semana pasada Deadgasm y Deadgasm 2. Para que usted pueda ir un jueves, dos funciones, ¿no? Salga de la primera, recargue azúcar, carbohidratos, descargue líquidos y se regrese a ver la película. Este jueves, el de esta semana, tenemos un double feature, ¿no? Hace un programa doble que está increíble, pero es para pura gente que esté bien sana de su alma. Y pues nos va a presentar lo que tendremos el jueves de esta semana, Eric Ortiz.
Sí, justo es para los fans del terror, pues más extremo, ¿no? Vamos a presentar primeramente un documental que se llama A Serbian Dog, que tiene que ver con la siguiente película, ¿no?, que va a ocurrir esa noche, que es A Serbian Film. Este clásico moderno, repito, del cine de terror extremo y sumamente controversial, ¿no? En su momento incluso se metieron ahí con temas acusados de difundir pornografía en público en el Festival de Sitges. O sea, es de las pocas películas que se ha metido en temas legales, como en su momento Holocausto Caníbal, ¿no? Entonces, y el documental lo dirige Stephen Biro, que es fundador de Unearth Films, ¿no? Esta compañía que desde hace mucho tiempo igual saca ediciones y muy cuidadas, tanto en físico como digital, de, repito, el cine así, como extremo. Y ellos también hicieron hace algunos años sacaron la versión íntegra por primera vez en este lado del mundo, en Estados Unidos, ¿no? Y el documental, pues evidentemente, es la historia contada por quienes hicieron esa película hace ya 15 años.
Sí, a ver, sin duda es una película muy controversial, ¿no? Cuando la película se estrenó, cuando la película hizo su circuito de festivales, yo creo que ya con la distancia, con el tiempo y con los cambios geográficos, podríamos decir, nos la ofrecieron para programarla en Mórbido Fest y no la programamos en Mórbido Fest, porque pues celebrábamos en esos años el festival, pues todavía en una provincia, ¿no? Una provincia muy, muy menor, ¿no? Estábamos todavía en el pueblo de Tlalpujahua, me parece, con esta película. Y entonces, pues una película tan controversial en un pueblo mexicano tan tradicional, ¿no?, en todo el sentido de la palabra, nos parecía que iba a generar conflicto, sobre todo porque habíamos visto lo que había pasado en el Festival de Cine de Sitges, ¿no?, en Europa, en el primer mundo, en uno de los festivales más longevos y más importantes de género, donde el director del festival acabó enfrentado con un juez, con un juicio y potencialmente con la cárcel, por haber sido denunciado por una asociación, ¿no?, de protección de las infancias. Entonces, había demasiada controversia alrededor de la película como para tenerla, pero con la distancia y con el tiempo eso ha cambiado, ¿no? Y justo queremos, ¿no?, resarcir esa deuda que teníamos con nosotros mismos en Mórbido, decir, güey, vamos a poner A Serbian Film en pantalla grande. Ver esa película es atroz. O sea, la verdad, este double feature participa dentro de la sección que nosotros tenemos en Mórbido, que se llama El que se lleva se aguanta, ¿no? Y que yo personalmente recomiendo que nadie vea A Serbian Film. O sea, yo les recomiendo, ¿por qué tendrían que poner esas imágenes en su cabeza? O sea, no la ve- si no la han visto, no la vean nunca, ¿no? Porque si la ven, no se la van a poder sacar de su cabeza y van a tener pesadillas y van a sentirse mal. Entonces no vean a Serbian Film, directamente recomendación del director de Mórbido, no vean a Serbian Film. Pero a Serbian Doc, ¿no?, que es una mirada exclusiva, ¿no?, con material nunca antes visto de las reacciones mundiales hacia la película, ¿no?, una de las más comentadas y controvertidas de la última década. Es más, le recomiendo que venga a ver el documental y saliendo decida si ve la película o no. Pero para todos los demás que están bien sanos de su alma y que son bien mórbidos, de una vez, ahorita, compren su double feature, porque es una experiencia única y una oportunidad única de ver en pantalla grande estos dos materiales. Y pues en jueves, de... ¿no? Programa doble está muy bien. Esta sí, no lleve niños. Y si tiene bebés, le recomiendo además. Si tiene bebés, no, mejor no vea esta película. Muy bien, vámonos al viernes 7 de noviembre.
Arrancamos la sesión del viernes 7 de noviembre con una maravilla de la sección anima en técnica stop motion. Una película alemana que se llama Memory Hotel, dirigida por Henrik Schappel. Y esta es una película que nos habla del ocaso de la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, donde Sophie, una chica de 5 años, y su padre quieren huir del frente ruso, donde se detienen en un hotel y se encuentran con dos nazis. En esa pelea, lamentablemente, el padre pierde la vida y la chica es rescatada por el falange ruso. Pierde la memoria en estos traumáticos eventos y años después Sophie recupera la memoria cuando se reencuentra con uno de estos personajes teutones. La película está llevada de una manera exquisita, su trabajo de plano a plano, imagen a imagen. Es una película que lleva ya un recorrido muy interesante de festivales, tanto como de animación como de género. Annecy y Sitges, por mencionar algunos.
Ya, yeah, muy bien. Pues este mismo viernes 7, ¿no?, tendremos una película que nos da muchísimo gusto tener, porque además es una película nuestra. Y cuando digo nuestra, es que es una coproducción de Mórbido. Y se llama The Turkish Coffee Table. Esta película es un remake de la película española de Calle Casas que se llama La Mesita del Comedor, ¿no? Una película que le dio muchas vueltas al mundo en festivales de cine fantástico, que Stephen King salió a decir que era la película más perturbadora que había visto, etcétera, etcétera. Una película muy, muy peculiar porque tiene una anécdota muy fuerte, muy potente. Y nosotros hicimos, ¿no?, junto con Jean-Yves Renault, el director de Baskin, de Sayara, de Housewife, ¿no?, un director que ha participado en Mórbido muchas veces y que tiene un estilo muy particular. Con Jean-Yves Renault como director hicimos el remake de la película La Mesita del Comedor de Calle Casas en Turquía, y es una película turca, ¿no?, actores turcos, hablada en turco, situada en Istambul, en el Istambul actual, y es una película que en realidad tiene un... habla de cosas distintas, ¿no? Habla la película original, la española, sin duda habla de las carencias actuales en España, y nuestra película de Turkish Coffee Table pues habla de el carácter, la situación de ser hombre en el Istambul actual. No son, a pesar de que son la misma anécdota, no son la misma película, cambiamos algunas edades, cambiamos algunos personajes, cambiamos el final. Entonces, si usted vio La Mesita del Comedor, pues bienvenido a ver The Turkish Coffee Table y a ver las diferencias y a disfrutar de la nueva versión. Si usted no la ha visto, pues lo invitamos a ver La Mesita del Comedor turca, una película con un director muy potente, una coproducción de Mórbido, y una película que nos parece que funciona muy muy bien. Y una vez más, si usted tiene bebés, mejor no venga a ver la película, porque pues, al bebé no le va muy bien en la película. Siguiente.
Cerramos la sesión del viernes 7 con Dead Lover, una película canadiense de la directora Grace Glowix. Una película bien interesante en su hechura, unos colores muy interesantes, una dirección peculiar. La película habla de... es un love story de una sepulturera que obviamente pues huele a cadáveres y conoce al hombre de sus sueños, pero está... lamentablemente el hombre pierde la vida en el mar y ella intenta resucitarlo con experimentos muy muy locos.
Muy bien, esta película a mí me recordó del amor de la muerte, ¿no? Y entonces tiene una estética muy particular y es una película altamente, altamente recomendable. Pasamos al 8. 8 de noviembre y arrancamos con...
Funky Forest, Naisu no Mori, The First Contact, una película de la sección Mórbido Classics, una función de su 20 aniversario. Una película que a mí en lo personal me marcó mi carrera como cinéfilo, como cineasta, como ejecutivo del mundo del cine. Es una pastiche de colección de cortos surreales japoneses de hace 20 años, donde pasan cosas muy, muy interesantes. Figuras, cuerpos muy interesantes, la recomiendo ampliamente.
Yeah, muy bien. Y ese sábado 8, después de Funky Forest, seguimos con...
Vieja Loca.
Muy bien, a ver, Vieja Loca. Vieja Loca es una película apadrinada y producida por J.A. Bayona, ¿no? Y es una película donde, pues... A ver, siguiendo esta nueva línea de películas que de unos años para acá han aparecido, aunque siempre ha existido este asunto, sobre todo con el arquetipo de la bruja. Una película donde los ancianos son pues los malvados, ¿no? De la película. Y aquí un hombre acepta cuidar temporalmente a Alicia, ¿no? La madre de senil de su exnovia, pero Alicia no lo deja ir, convirtiéndolo en no solo rehén, sino también en pues la víctima. O no, de algunos recuerdos que ella tiene y de un pasado oscuro. Hay gente que ha comparado esta película con Big Bad Wolves, ¿no? Pero con una anciana senil. Entonces, para los que conozcan Big Bad Wolves, pues pueden un poco, ¿no? Pensar en de qué se trata esta anécdota. El director se llama Martín Mauregui, ¿no? Y es una película que nosotros presentamos un adelanto en el Fantastic Pavilion del Festival de Cine Cannes, película que se ha estado presentando. Su premier mundial fue en Fantastic Fest. Después la película se presentó en Sitges. Y ahora estará con nosotros esta película de Vieja Loca. José Luis.
Seguimos en películas japonesas. Esta vez vamos con Magmag, una película que ha hecho ruido en los festivales, poco a poco se ha presentado. Es dirigida por un personaje muy, muy interesante, una chica llamada Yuri Van Retriever, así como los perros. Y ustedes la podrán encontrar haciendo números muy interesantes en America's Got Talent. La chica, vaya que tiene talento. Y nos trae esta película donde una chica venga, o más bien asesina a todos aquellos hombres que abusaron de alguna manera de ella. Tiene unas imágenes bien potentes y curiosamente siguen esta línea medio mágica surreal de Funky Forest, pero en una vena más manchada.
Pues bueno, este es un día que viene, ¿no? O sea, viene de venganzas, ¿no? La película anterior que les comentábamos, Vieja Loca, pues también tiene que ver, ¿no? Con una venganza de un abuso, ¿no? Que esta mujer Alicia cree. O sí, o no. O usted vea la película y júzguelo. Pero interesantes las películas que tenemos. Y es un día que también, pues bueno, potentemente, ¿no? Hacia el tema femenino. Y cerramos este día con pues un sci-fi. Versátil. De animación. Que se llama Lesbian Space Princess. José Luis Mejía.
Bueno, esta película es muy, muy divertida. Es una sátira a las heteronormas. Es una película de animación, parte de la sección Anima, que tuvo premier en Berlín. Y trata de una introvertida princesa espacial llamada Zaira que queda devastada cuando su novia Kiki, que es una aventurera, la abandona inesperadamente. Obviamente se cansó de la princesa aburrida. Y al escaparse esta novia aventurera queda reclusa de las manos de unos heteroseres muy particulares y la princesa toma el valor de ir a rescatarla.
Yeah, muy bien. Pues ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos Lesbian Space Princess cerrando el sábado 8. Vámonos a nuestro domingo 9 de noviembre. Les tenemos un gran gran domingo. Y pues empezamos un poco relajados en el sentido de, ¿no?, una película para los que también disfrutan de lo que es el horror comedy, ¿no? Y los fantasmas de pronto se pueden prestar mucho a la comedia. José Luis.
Empezamos con la gran ganadora de la semana de la crítica del Festival de Cannes de este año, una película tailandesa llamada A Useful Ghost, una película que tendrá su estreno en cines el próximo año de la mano de la distribuidora Tulip, y es un love story de fantasmas donde no es una comedia boba, es una comedia muy interesante, deadpan comedy yo podría decir, donde la chica, la novia que fallece, novia de uno de los oligarcas de una fábrica en Tailandia, que nunca fue querida por la familia, termina siendo el agente para poder poner en paz todos los la venganza que un trabajador que falleció en la fábrica quiere hacer contra los dueños de la misma.
Yeah, muy bien, pues A Useful Ghost, ¿no? Una película para empezar, ¿no? Empezar con unas palomitas acarameladas y unas gomitas, unos panditas y un refresco chico, nuestra sesión del domingo. Inmediatamente después de esta película, tenemos uno de los estrenos mundiales dentro de la programación del festival y que nos da además muchísimo gusto y muchísimo orgullo que sea una película mexicana, ¿no? Una película mexicana producida por Varios Lobos, ¿no? Pablo Cimbrón, productor, entre otras cosas, de Desaparecer por Completo, ¿no? También de Tiempo Compartido, y de otras películas más. Entonces, una producción impecable, ¿no? Y de el director Daniel Castro Cimbrón. Y esta película se llama Tus Dos Muertos, Enrico Wood.
Este es un neo-noir mexicano bastante interesante. Tiene unas cuantas notas de horror. Es un detective ahí que tiene que resolver un asesinato y un secuestro en un país en donde a nadie le interesa resolver ni un asesinato ni un secuestro, ¿no? Y también juega mucho con los arquetipos del neo-noir. El detective hard-boiled, harto y cínico, aunque está rodeado de gente harta y cínica también, ¿no? Y sobre todo lo de la femme fatal, que no es femme, pero sí es bastante fatal, se me hace bastante interesante cómo lo manejaron ahí.
Yeah, muy bien. A ver, una película más donde el actor protagónico es Brontis Jodorowsky, hijo evidentemente de Alejandro Jodorowsky, pero Brontis no es su primer trabajo junto con Daniel Castro Cimbrón, ¿no? Daniel Castro Cimbrón hace unos años, de hecho tuvimos en Mórbido su película que era, ¿no?, como una cabaña en un bosque, un papá y unos niños y como muchas nubes y no los dejaba salir y les ponía unas máscaras de gases y cosas así, que no recuerdo ahorita.
The Darkness, bueno, La Oscuridad. Sí.
Ok, pues bueno, Daniel Castro Cimbrón, ¿no?, no es la primera vez que trabaja con Brontis Jodorowsky y eso se va viendo, ¿no? Y usted lo puede analizar y ver en la historia de la cinematografía y de los directores y sus actores fetiches, cómo empieza a haber una mejor relación y una mejor comunicación entre director y actor con los años. Y este es el caso de Tus Dos Muertos, Daniel Castro Cimbrón, Brontis Jodorowsky, Premier Mundial, Cine Mexicano, Domingo 9, Mórbido Film Fest. Y después de esta película, venimos con uno de los platos más fuertes y divertidos de este año del festival. Una película de estudio, ¿no?, que se llama Primate, Primate. Esta película es parte de la programación del festival gracias a Paramount Pictures México. Es una película que tendrá en 2026 estreno en salas de cine comerciales en todo el país y estrenará grande, ¿no? Una película que evidentemente nosotros ya tuvimos oportunidad de ver y por eso además le dimos la posición de película de clausura del festival en la sede de Cinépolis Diana y lo haremos además en la sala grande de Cinépolis Diana para poder, ¿no?, juntarnos con 300 fans del cine de terror, ¿no?, a celebrar el fin de Mórbido Fest con esta película que sin duda, créanme, la van a disfrutar mucho. Uno, porque tiene la peculiaridad, y lo digo así porque ahora ya no es lo común, de que todos los efectos son prácticos. O sea, el primate, ¿no?, que sale dentro de la película, no es hecho por computadora, no es hecho con inteligencia artificial, no es un Gollum así de que es una persona con track points y luego lo sustituyen. No. Es un ser humano en un traje, ¿no? Es literal como se hacían las películas antes, pero evidentemente hay unas partes que son animatronic, hay unas partes que es una persona en un traje, hay otras partes, ¿no?, que sí es un brazo, un muñeco, algo así. Mucho como, si usted es fan del cine de terror y vio la película de Cuyo, es una película en la cual se inspiraron, ¿no?, en muchos sentidos para hacer esta. En esa película Cuyo es un perro, y entonces hay perro de verdad, perro muñeco, perro títere. Justo es la misma técnica con la que hicieron este primate, ¿no? Y lo han dicho, ¿no? El director lo ha dicho. Cuyo fue uno de sus grandes ejemplos. Una película que además, bueno, evidentemente tiene adolescentes, ¿no?, que consumen sustancias, que les gusta la fiesta y que no piensan en nada más, y se mueren muchos de ellos, obviamente, y usted lo va a disfrutar. Una película que además juega con algo muy interesante que tiene que ver con el sonido, porque uno de los personajes dentro de la película es un escritor, ¿no?, que es en la casa de él es donde vive este primate, pero que él es sordomudo, entonces él no escucha. Y se comunica con lenguaje de señas, con el mundo, y entonces pues de pronto hay escenas donde pues el primate puede estar gritando y haciendo cosas a sus espaldas y él no lo va a saber. Entonces es un elemento que juega muy bien. Primate, película de estudio, Paramount Pictures, que es con la que clausuramos el festival Cinépolis Diana, una película que usted se va a divertir muchísimo. José Luis Mejía.
Y para cerrar y bajar el telón Cinépolis Diana y con esto el festival, nos vamos con Attack 13, una película tailandesa muy muy divertida que estrenó en el New York Asian Film Fest, donde básicamente es una película donde la bully principal nunca pierde, siempre gana y mata a todos aquellos que se ponen en su camino. Trata de un grupo de jugadoras de voleibol en la preparatoria que la bully abusa a todas de ellas y un grupo de chicas que quieren acabar con esto, pues acaban con su vida, pero ella regresa y se lleva a cada uno de ellos. Y es muy interesante porque la película no solamente habla de una maldad de una bully, sino nos retrata también todo lo que hay detrás, por qué esta persona es tan mala, esta chica es tan mala. Pero es una película muy muy divertida, una entrega muy interesante de Tailandia. Ese día empezamos con A Useful Ghost, una película artsy, por así decirlo, de Tailandia, y cerramos con otra entrega tailandesa muy divertida.
Yeah, muy bien, pues ahí tiene lo que va a ser la segunda semana en Cinépolis. Diana, usted que nos escucha en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9 y está curioso de lo que estamos diciendo, le recordamos que en las redes sociales de Mórbido Fest puede encontrar toda la programación, pero para asistir al festival, específicamente en Cinépolis Diana, pues lo que tiene que hacer es entrar a la página de Cinépolis o a la app de Cinépolis y Cinépolis Diana, y ahí puede ver todo lo que está disponible para usted. Me parece que tenemos una segunda semana muy potente, ¿no?, en Cinépolis Diana. Me parece además, ¿no?, que es una semana en la que nos vamos a ver, es un fin de semana que nos vamos a divertir muchísimo, ¿no? Tanto el sábado, ¿no?, está lleno de películas para una tras otra no salir de esa sede, ¿no?, como el domingo, ¿no?, y cerrar pues con Primate, ¿no?, esta película que pues así usted va a poder ser uno de los primeros en ver esta película, pues no solo en México, sino en toda América Latina, porque esta película de Primate tuvo su premier mundial en Fantastic Fest, ¿no? Después estuvo en Sitges para su premier europea y nosotros en Mórbido tendremos la premier latinoamericana de esta película. La programación de Mórbido de este año tiene, ya hablábamos de los cortos, ¿no? Y las historias de Oriente, pero tiene mucho cine japonés, ¿no? Este año estamos trayendo cine japonés, y como estamos trayendo cine japonés, pues la canción, el momento musical, para que usted deje de escucharnos a nosotros, escuche un poco de música, tome sus apuntes, vea qué películas va a ir, nos comente con el hashtag Radio Mórbido a través de X, y después regrese a que le contemos qué vamos a tener en nuestras demás sedes. Esto es Satellite Lovers, un grupo japonés que usted seguramente no ha escuchado y que seguro no volverá a escuchar. Satellite Lovers con la canción Best Friend, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido, programa especial del festival. Listo, pues después de escuchar un poco de música japonesa, ¿no? Muy taca taca. Vámonos a la programación nuestras demás sedes. Y esta segunda semana de Mórbido tenemos Cineteca Joco, esa que está frente a un hospital y junto a un cementerio, ¿no? Cineteca Joco. Empezamos el sábado 8 con una película que forma parte de nuestra selección de animación, Anima, una película muy peculiar, muy extraña, muy única, de una directora, Aria Kobamonas, ¿no? Que deja una huella importante en el cine de animación mexicano. Y cuando digo deja una huella, es porque Aria ya dejó este plano astral, ¿no? Es desgraciadamente una directora pues que falleció, ¿no? Y sirva esta función en Cineteca Nacional de su película, también a modo de un pequeño homenaje por parte de Mórbido a lo que es su creatividad y su película. José Luis.
Estamos hablando de la película La Gran Historia de la Filosofía Occidental. Es una película collage que tiene una cantidad de trabajo detrás de ella. Aria se dio la tarea de escribir 3 guiones en la misma película. La película está hablado en chino, tiene subtítulos en español, pero el guión hablado dice una cosa y los subtítulos dicen otra. Así que si usted no habla chino, pues podrá entender la historia en español, pero si habla chino, podrá entender las dos. Y nos habla de un animador cósmico que es obligado por el Comité Central del Partido Comunista de la República Popular de China a realizar una película filosófica bajo la mirada del presidente Mao. Es decir, Mao está presente en la película, quien está disgustado y condena a muerte a todos desde el comienzo. Pero un mono acompaña a este animador cósmico a esta aventura, a realizar una película. Es una película que tiene una crítica política social, donde vemos a un Nietzsche muy peculiar, a un pequeño López Obrador también haciendo su aparición. Es una película, a mí me parece que tiene gran, gran, gran trabajo y tiene mucho detrás de ella, y nos hace muy felices poder hacerle este pequeño homenaje en la programación de Mórbido.
Sábado 8 de noviembre, La Gran Historia de la Filosofía Occidental en la Cineteca del Joco, Cineteca Nacional Joco. La verdad, vale mucho la pena que vea usted esta película. Es una película muy, muy peculiar y que muy probablemente nunca va a poder volver a ver en ningún otro lado, en pantalla grande, me refiero. Muy bien, Cineteca Joco, domingo 9 tenemos la película de la que ya le hablamos, que tuvimos en Cine Diana, que es Lesbian Space Princess, ¿no? Esta película tenemos una segunda función. ¿Por qué? Porque sabemos que va a generar muchos comentarios positivos y divertidos, porque sabemos que mucha gente la va a querer ver, y como esta ciudad da para eso, ¿no? Da para repetir películas en distintas zonas de la ciudad. Domingo 9, Cineteca Joco, puede usted ver Lesbian Space Princess. Muy bien, nos vamos a la nueva Cineteca, ¿no? Esta nueva Cineteca que está enclavada en medio de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, a la que usted literal puede llegar por los aires, ¿no? Y puede llegar por los aires porque el cablebús, ¿no? Estos teleféricos que van, que salen desde Los Pinos y que van por Constituyentes y que lo salvan a usted del tráfico inmundo de esa avenida, lo llevan directamente a la Cineteca Chapultepec. Entonces, si usted no ha ido a la Cineteca Chapultepec, si usted no se ha subido al cablebús, pues ahí tiene dos perfectos, ¿no?, pretextos para sumarle a ir a la programación de Mórbido, a Cineteca Chapultepec, conocer esta cineteca que está muy bien y además conocer este sistema de transporte elevado. Y empezamos en Cineteca Chapultepec el jueves 6 de noviembre con una película que forma parte de Morbi Docs, de los documentales que año con año le traemos. Es una película de Severin Films, ¿no? Proyecto, productora y distribuidora muy cercana a Mórbido, del director David Gregory, amigo mío y amigo de Mórbido. Y es un documental muy interesante del que nos hablará Eric Ortiz.
Sí, se llama El Teatro de los Horrores y es tal cual la historia sórdida del teatro Gran Guignol, ¿no?, que existió en París desde finales del siglo XIX hasta principios de los años 60 del siglo pasado, y donde había obras de teatro, bueno, era bastante notorio por sus obras de teatro pues plagadas de violencia, de tripas, de lo que hoy llamamos gore. Solían estar inspiradas en historias de crimen real. Entonces, incluso en documentales como Going to Pieces, dicen que podría considerarse el gran antecedente a lo que eventualmente es el slasher. En el sentido, ¿no?, del teatro primero y luego el cine de terror en su corte más violento. Y esa atracción de la gente, pues por eso, por ver gore, tripas y asesinatos y estas cuestiones, ¿no? Entonces, repito, yo ubico por ese documental la onda del teatro Gran Guignol, pero creo que ese es el primero que se va a enfocar propiamente y la verdad va a estar bastante interesante.
No, a ver, el Gran Guignol sin duda es el tatarabuelo del cine gore, el splatter y el slasher, ¿no? Sin embargo, pues una cosa que por más que en algún momento haya habido un intento de sumar el olor a las películas, ¿no? Ahí en su momento con, ¿no?, el olorama de que te daban una planilla de stickers y tú la rascabas en momentos distintos de la película para que te pudiera oler. Una de las cosas que usted tiene que pensar, imaginarse, es que el Gran Guignol era teatro y que pues estábamos en 1897. O sea, no podía usted pedir ni látex ni sangre artificial por Amazon. Entonces usaban vísceras reales y sangre real, lo cual quiere decir que olía, ¿no?, a plomo, olía al material que nosotros tenemos en la sangre, o sea, olía a vísceras, y eso, como somos animales, pues ya nos ponía, ¿no?, en un cierto estado de alerta al entrar a una de las funciones del Gran Guignol. Pero también se veían y olían y salpicaban como vísceras reales, lo cual ponía a la gente muy, muy mal. Y principio también de los efectos especiales fue con el Gran Guignol. Hay una historia muy, muy clara de que en una función del Gran Guignol la gente estaba además tenemos que considerar que en ese momento la gente no iba a la universidad, ni a la prepa, ni a la secundaria, ¿no? Es más, ni a la primaria, y creían todos en Dios. Entonces hay una anécdota muy particular de cómo le hablaron a la policía porque estaban convencidos de que en el escenario le habían cortado la cabeza a alguien de verdad, y esto es porque la cabeza, ¿no?, era un prop de efectos especiales. Estamos hablando de 1897, entonces era la cabeza de un muñeco, pero los ojos se le podían mover y la cabeza se podía mover, y lo que hicieron es que adentro de la cabeza había una rata viva. Entonces hacían como que le cortaban la cabeza a la persona, la cabeza caía al piso, pero como tenía una rata dentro, la rata se empezaba a mover adentro de la cabeza, y entonces le movían los ojos a la cabeza y la cabeza se movía, y la gente evidentemente pensaba que era una cabeza real. Bueno, de esto y muchas cosas más se trata este documental, ¿no?, cuyo título en inglés es Theater of Horrors, The Sordid Story of Paris Grand Guignol. Dejémoslo en Gran Guignol. Váyanla a ver, volando por los cielos en el cablebús, llegan ahí en medio del bosque de Chapultepec y pueden disfrutar este gran, gran documental jueves 6 de noviembre. Para el viernes 7 en Cineteca Chapultepec, José Luis Mejía.
Tenemos la tercera y última función de Dog of God, una película que ya hablamos de ella y que nos gusta mucho, pero también queríamos llevarla al público de la Cineteca Chapultepec, una película que vale la pena que se vea en ese nuevo cine. Digo, no mucho más que agregar, pero alta recomendación.
Yeah, muy bien. A ver, nosotros hay directores que repiten muchas veces en Mórbido, ¿no? Y que por su calidad, ¿no?, y por su estética, para nosotros siempre es un gusto tenerlos. Y este es el caso de Eduardo Casanova. Eduardo Casanova, director español, ¿no?, de película como Pieles, ¿no?, de una serie de cortometrajes increíbles que tiene, y de una estética muy, muy particular, nos trae este año lo que es una miniserie, pero en los capítulos juntos, en formato, nos dan como una película que se llama Silencio, y es una película de vampiros, ¿no? Y es una película pues donde los vampiros se cuestionan, ¿no?, la enfermedad y la fealdad, ¿no?, y lo hermoso de la gente, y pues los traumas que la gente puede tener al saberse finitos y limitados. Entonces Eduardo Casanova nos trae esta película, ¿no?, que se llama Silencio, película de vampiros, todos además vestidos, ¿no?, de blanco, sofisticados y elegantes, y película que tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Locarno, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un contenido que tiene una calidad muy, muy especial, y que esta es la premier en México. Creo que tenemos, compartimos premier latinoamericana. Nosotros tenemos Latinoamérica del Norte, porque también está en Argentina, ¿no? Está en Mar del Plata.
Está en el Festival de Mar del Plata un día antes que nosotros.
Entonces, Argentina, premier sudamericana, y nosotros, premier norteamericana de habla hispana. Estuvo en Fantastic Fest, evidentemente estuvo en Sitges, y entonces, si usted no se quiere perder la obra de Eduardo Casanova, sábado 8, Silencio, vampiros sofisticados en Cineteca Chapultepec. Y cerramos el domingo 9 para todos los que tienen niños. Y pueden, a ver, toda la gente que tiene niños, le recordamos que tenemos el Morbito, ¿no?, nuestra sección de cine infantil fantástico, cine fantástico para las infancias. Entonces, este domingo 9 es un paseo perfecto, ¿no?, para usted y su familia. Justo, lleguen a Los Pinos, dejen en Los Pinos su auto, se toman el cablebús, ¿no?, con sus niños, y van ahí viendo por los cielos, las avenidas, tarara, se bajan en la Cineteca Nacional Chapultepec, caminan hasta la sala, y esto es al aire libre, en la sala que tienen al aire libre, y que además tienen una pantalla increíble, porque pueden hacer proyecciones al aire libre de día, ¿no? Imagínense usted la calidad de la pantalla. Vamos a tener una película de Morbito, pero además es una función muy especial. José Luis.
Tendremos Nicte, del director poblano Ricardo Arnaiz, que es ya una leyenda en la animación mexicana. Es una película que habla de una niña moderna, egoísta y malcriada, que pues, para que aprenda la mandan al pasado, en la época olmeca, donde tiene que aprender lecciones importantes y se convierte pues, en la heroína de esta época, ¿no? Entonces aprende usted de historia mexicana, de animación mexicana, con toda su familia el domingo 9 de noviembre.
Además, Cablebus, Bosque de Chapultepec, Nicte, luego se pasea usted ahí por la Cineteca. O sea, es un día completo. Y además nos da a nosotros muchísimo gusto celebrar cine mexicano, celebrar películas que ya son clásicas, celebrar la animación. Entonces, ahí el plan del domingo, y con eso cerramos Cineteca Chapultepec. Y nos pasamos a nuestra sede de Cinemanía. Cinemanía en Plaza Loreto, ¿no?, que usted bien conoce y bien sabe que es parte de las sedes de Mórbido. Y le recordamos a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos que si quiere ver las películas de las que estamos hablando, todavía puede tener oportunidad. entre ahí a las páginas de las respectivas sedes para ver si puede adquirir sus boletos. Pero también coméntenos, ¿no?, qué le parecen estas películas, cuáles ya vio del festival, todo con el hashtag Radio Mórbido. Yo sé que hay muchos fans, por ejemplo, Eduardo Casanova, dentro de los fans de Mórbido. Entonces díganos qué películas ha visto Eduardo, si piensa ir a ver esta. Y siga participando con nosotros. Entonces, Cinemanía, empezamos nosotros el jueves 6 de noviembre. José Luis.
Empezamos con Space Time Chronicles de la sección Anima. Esta es una maravilla hecha en papel, italiana, del director Stefano Bertelli, donde nos habla de un viaje visual y magnífico en la mente de un hombre perdido en el limbo, que es guiado por su gato, que es su conciencia. Y como nos gustan mucho los gatos aquí, pues tendremos esta maravillosa obra italiana llamada Spacetime Chronicles.
¡Yeah! Muy bien, ¿qué sigue?
Después tenemos Bizarrofilia, de la sección Morbidox, que nos habla de toda la historia del cine de barrio argentino, ¿no? Es una película dirigida por Ayi Tursi, muy específica, pero nos habla de una situación muy especial de la afición al cine en Argentina.
Muy bien, siempre hemos tenido una relación y una conexión en Mórbido muy, muy importante con la comunidad, ¿no?, creativa argentina y con el cine argentino. Y en este año no es la excepción, ¿no? Traemos películas como la de Laura Casabé, de La Virgen de la Tosquera, ¿no?, de productores argentinos, como lo que fue Susurro. Y este documental de Bizarrofilia, que pues sí es el nicho del nicho del nicho, ¿no? Si a usted le gusta, ¿no?, saber así como el detalle del cine BSDF latinoamericano, esta película es para usted. Si usted no es de esos, pues esta película no es para usted, pero por suerte tenemos muchas otras películas de las que usted puede seleccionar. José Luis.
Seguimos el viernes 7 de noviembre con un pase de cortos sci-fi. Este año tuvimos la peculiaridad que el sci-fi se hizo presente en el bloque de cortometrajes y preparamos para todos ustedes una muy buena selección de cortos de sci-fi internacionales.
Muy bien, aquí agradecer a nuestro programador de cortos, Tim Luna, ¿no? Pues un alemán, un pinche alemán, como nosotros le decimos en la oficina, una pinche criatura, ¿no? Muy alemán en el sentido de el orden y cómo lleva las cosas. Pero él es un productor de cine de género de hace muchos años, ¿no? Masks, Tears of Cali son algunas de sus películas. Y él, ¿no?, tenemos el placer de que sea nuestro programador de cortometrajes. Y ha hecho unos bloques sumamente, sumamente interesantes. Entonces, un saludo desde aquí a Tim Luna. Seguimos, ¿con qué seguimos, José Luis?
Cerramos la sesión del viernes 7 de noviembre con una obra documental de la sección Morbidox que se llama They Are Here. Y esta obra es muy interesante porque hace entrevistas a gente que ha sido, según su versión, abducidos por UFOs, ¿no? Se enfoca en varias personas de la región norte del estado de Nueva York en Estados Unidos que aclaman haber sido abducidos por extraterrestres. Y la película pues nos retrata todo lo que ellos han pasado y cómo han implementado esta experiencia en su vida diaria, cómo se crean grupos de personas que han sido abducidas o así lo creen. Y pues es un retrato muy interesante de la sociedad norteamericana.
Muy bien. Vámonos a el sábado 8 de noviembre.
El sábado 8 de noviembre abrimos en Cinemanía con otro bloque de cortos. Estos son bloques cortos de horror duro y puro de todo el mundo. Tenemos una selección muy interesante de países como Alemania, Italia, España, Sudamérica. Un bloque muy, muy interesante para todos ustedes.
Muy bien. ¿Y qué sigue ese mismo sábado 8 en Cinemanía?
Cerramos con una película muy interesante que se llama It Need Eyes, una película que llegó a nosotros por nuestra convocatoria, una película de los Estados Unidos donde una adolescente sufre un traumático evento en la cual es ahuyentada de su casa y se retira, y después tiene que pues hacer todo un enfrentamiento con su trauma. Es un retrato de la tecnología, ¿no? La tecnología juega un papel muy importante en esta obra. Es una obra LGBT también, donde este tipo de cuestiones también se mezclan en la narrativa, y es una entrega muy muy interesante.
Yeah, muy bien. Pues usted podrá ver, ¿no?, la variedad que nosotros tenemos, no solo de películas y de temáticas, sino también de nacionalidades, ¿no?, y de orígenes de las películas. No solo tenemos, ¿no?, películas como The Primate, película de estudio de Paramount Pictures, ¿no?, o películas de animación como All You Need Is Kill, la que hablaremos ahorita, que es de Warner Pictures Japón, sino también de las películas que nos mandan de manera muy independiente a través de la convocatoria del festival. Y de eso es justamente de lo que se trata, ¿no?, un festival internacional de cine, de poder mostrar, ¿no?, un panorama, ¿no?, un abanico, ¿no?, una selección de lo que está pasando en todos los niveles del género a nivel mundial. Es un termómetro, ¿no? Nosotros, si tuviéramos nuestra bandera, pues tendría que tener más colores que la LGBT trans, pero tendría evidentemente mucho mejor diseño. Ya trabajaremos en ese asunto. Y pues seguimos con el cine mítico del sur de la Ciudad de México, Linterna Mágica, ¿no? Que todavía participa en nuestro segundo fin de semana, evidentemente con más cine para niños. José Luis.
Ese sábado 8 de noviembre está muy, muy interesante. Continuamos con Un disfraz para Nicolás, de Fotosíntesis Media, una película que nos habla de un chico con síndrome de Down, una película muy inspirada por toda la animación japonesa Studio Ghibli, una obra muy muy linda que recomendamos para toda la familia. Y cerramos ese día con All You Need Is Kill, una gran obra de anime japonesa, que a lo mejor usted va a conocer el trasfondo de la historia, porque el anime que inspiró esta película también inspiró la película The Edge of Tomorrow, protagonizada por Tom Cruise. Y la verdad es que es una obra visualmente súper rica, súper emocionante. La tendremos en la sala grande del cine Linterna Mágica, una de las mejores salas del circuito independiente en la Ciudad de México. Altamente recomendable.
Sin duda, este es uno de los highlights del festival, All You Need Is Kill, película de animación en una mega pantalla al sur de la ciudad. No se la pierda, sábado 8, Linterna Mágica. Nosotros el domingo 9 tenemos La Fórmula del Dr. Funes, una película también de El Morbito, ¿no?, película para niños, ahí del director José Buil. No se la pierda. Y este año tenemos una nueva sede que se llama Odisea, ¿no?, que está ahí en San Ángel, donde repetiremos en Odisea. El miércoles 5 de noviembre tendremos Bizarrofilia, este documental argentino que le mencionamos. El jueves 6 de noviembre tendremos Memory Hotel, y también el jueves 7 tendremos los cortos internacionales de mujeres en este mismo lugar. Pero también tenemos CCD, Centro de Cultura Digital, que ha sido una sede desde todos los años que llevamos en la Ciudad de México. Es más, de hecho, hemos celebrado en el CCD aniversarios de Radio Mórbido. Hay un mítico aniversario de Radio Mórbido con Cabin in the Woods, proyectada en la sala del CCD. ¿Qué tenemos en el CCD, José Luis?
Tenemos 4 potentes bloques de cortometrajes dirigidos por mujeres mexicanas, cortometrajes dirigidos por mujeres del resto del mundo. Tendremos Tales of the Orient, un bloque muy especial de cortometrajes del Medio Oriente. Tendremos también una pequeña selección de cortometrajes de género vertical, ¿no?, fruto de nuestro taller que se lleva a cabo junto con Blood Window. Y finalmente un bloque de cortos de horror internacional.
Justamente yo quisiera cerrar este programa, esta segunda semana, diciendo que ahí tendremos, ¿no?, los resultados del seminario que hicimos de Blood Window Mórbido Vertical para hacer contenido vertical de terror. Recibimos 10 trabajos finalistas, de los cuales hicimos una selección de 4 que usted los podrá ver ahí. Entonces, esta sede, el CCD, estará, ¿no?, cortos de mujeres, mujeres, cortos de Oriente, pero también arrancaremos justo con los finalistas de este contenido vertical, que usted lo ve todos los días. Usted ve contenido vertical todos los días en los stories y en los no sé qué y en las cosas, porque pues ya es un virus que ya infectó nuestras mentes y estas nuevas generaciones, y se seguirá viendo. Pues esto es la segunda semana de Mórbido. Una vez más, todos los detalles, absolutamente sedes, horarios, lugares, links para los boletos, pósters, sinopsis, los pueden encontrar en las redes sociales de Mórbido Fest y en todas las distintas sedes que usted quiera. Tiene que entrar a sus páginas específicas. Esto es la segunda semana de Mórbido Fest. Esto fue el programa especial de toda la programación. Gracias por escucharnos, gracias por seguir yendo a las pantallas. Nos vemos todo este fin de semana viendo muy buen cine y juntándonos ahí en la oscuridad de las salas para disfrutar lo que más nos gusta, que es el cine de género. Yo le agradezco a Enrico, sobre todo a José Luis, estos dos programas y todo el trabajo para el festival, a Eric Ortiz, que este año sí ha estado en el festival y nos da muchísimo, muchísimo gusto, y que está en todas nuestras sedes, hasta a Chapultepec, ahí se ha ido. Pero sobre todo le agradecemos a usted, que desde hace 15 años nos escucha en Radio Mórbido, que desde hace 18 años nos visita en el festival, y todo esto lo hacemos siempre desde la gran Tenochtitlán, ahí donde en ese lago había un islote con un nopal y se postró un águila y le dijo: ¿a qué hora empiezan las funciones de Mórbido? Y entonces de pronto pasó una culebra y le dijo: ahorita, sígueme. Y ahí se fundó la capital del imperio, desde donde siempre transmitimos este programa, desde donde siempre les agradecemos que nos escuchen y desde donde siempre nos despedimos y les decimos que viva México.
Esto fue Radio Mórbido.
Universo 90.9.